con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el fotolibro Madres sin Límites. Tendremos como invitada a Sonia Fernández, cofundadora de este colectivo focalizado en la discapacidad. ¿Qué opina usted sobre la creación por la Confederación Episcopal Española de una comisión sobre la pederastia? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula El tabaco duplica la mortalidad de mujeres por cáncer de pulmón en 20 años, del que es autor el Servicio de Información y Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Ana Usco, integrante del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, que nos hablará sobre las elecciones y consulta popular celebrada recientemente en Ecuador. Mente y cuerpo sanos lo vamos a dedicar a la artrosis y su tratamiento. La médica Mercedes Andani ha entrevistado a la reumatóloga Rosa Nogueroles. En otras luces hablaremos sobre el modelo educativo del siglo XXI. Tendremos como invitado a Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con la poeta uruguaya Silvia Guerra.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. En la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el fotolibro promovido por la comunidad Madres sin Límites. Nos acompaña Sonia Fernández, cofundadora de esta agrupación. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio, si te parece, sobre el colectivo Madre sin Límites. ¿Qué es?
Yo tengo a mi hijo con 21 años, con parálisis cerebral, y desde pequeñitos pues hemos ido a una asociación. En esa asociación pues nos juntábamos muchas madres por la tarde, a las 4 de la tarde, mientras que nuestros hijos hacían terapia, pues nosotros eran nuestros ratos de hablar entre nosotras. Al cabo de los años, pues eso pues ha perdido, y ya el remate pues fue la pandemia, la verdad, de perder el contacto entre las madres. Y entonces pensamos, Ana y yo, se nos cruzaron los cables y dijimos, ¿por qué no creamos una comunidad donde podamos estar madres con hijos con discapacidad, con cualquier discapacidad, y con personas de toda España? No pensábamos que iba a ser solo de Granada. Y así, entre las dos, pues empezó la idea de crear Madres sin Límites. Madres sin Límites es una comunidad de madres donde hablamos entre nosotras, donde nadie se juzga, donde tenemos autocuidado nuestro. Hablar de nosotras, aunque hablemos de nuestros hijos, pero es un segundo plano, es sobre todo para mujeres, para nosotras.
Se creó entonces en 2021. Si tuvieras que hacer una evaluación desde esta fecha hasta ahora, febrero de 2023, ¿qué destacarías?
Cuando empezamos, jamás pensábamos que íbamos a llegar a lo que estamos haciendo hoy en día. Al principio lo veíamos lejano. Nuestra cabeza era tener encuentros con las madres. No sabíamos si íbamos a tener madres al principio. Y la verdad que estamos consiguiendo que cada vez tengamos más madres en la comunidad, que cada vez se involucren más en nuestro proyecto, las madres también con nosotras. Ahora se está visibilizando más, en el sentido de que gracias al fotolibro pues nos están llamando en institutos, en sitios, en ayuntamientos, para hablar de nuestro proyecto, para hablar de nuestras madres. Y eso hace años no se nos pasaba ni por la cabeza, vamos.
Actualmente, Sonia, ¿cuántos integrantes estáis en la comunidad?
Pues actualmente tenemos unas 250 madres de toda España y de Latinoamérica.
¿Y el perfil de estas madres cuál sería? ¿Habría que destacar algo en especial, pues, aparte de que son mujeres?
Perfil, mujeres y que tengan hijos con discapacidad, de cualquier discapacidad. Nosotras ya nuestros hijos son mayores. Lo que más es madres jóvenes que se sientan bien con nosotros, porque quizás hace 20 años no hubiese hecho falta una comunidad así. De vez que hay muchas madres que están como nosotras. Veíamos lo nuestro como uff, pero no, ahí ahora te das cuenta de que hay muchas madres. Y el que ver que está entrando gente joven, con niños pequeños sobre todo, y que ellas se sienten arropadas por nosotros, eso es mucho. Y nos sirve muchísimo a todas. Pero todas.
Sonia, si hablamos ahora de carencias que tenéis las madres, las familias que tenéis hijos discapacitados, sean aquí en España o en Latinoamérica, ¿habría que destacar algunas especiales? ¿Qué echáis en falta?
Carencias es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando empiezas en este mundo, tus mismos familiares te arropan mucho, todas las personas que te rodean. Pero según nuestros niños se van poniendo más mayores, pues cada vez están mucho más solas. a través de las instituciones, ayuda muy poca. Nuestros hijos hasta los 6 años están medio... le hacen fisio, le hacen cosas en los hospitales públicos. Pero a partir de esa edad es como nos dicen, nuestros hijos se ponen buenos. A nuestro hijo ya no le hace falta nada. Y luego te das cuenta de que no para. Por ejemplo, yo, el mío tiene 21 años y no ha parado en esos 21 años de hacer sus tratamientos y su fisioterapia, todo lo que necesita para su calidad de vida. Y todo eso sale de nuestros bolsillos. No te ayuda a nadie. Esas carencias siguen estando ahí.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, estamos hablando de Madres Sin Límites, un colectivo que se basa fundamentalmente en las madres. ¿Pero qué papel tienen los padres en este ámbito de los cuidados?
En nuestra comunidad solo somos madres, pero sí es verdad que si no fueran por los padres, también tienen un papel muy importante. Tampoco podemos dejarlos completamente de lado. Aunque ellos mismos, cuando ahora están viendo cómo está creciendo nuestra comunidad, muchas veces les decimos, haced un padre sin límites, juntaros vosotros también. Pero que es verdad que si no fuera por ellos, muchas cosas no podríamos hacerlas.
Como agrupación, como comunidad, realizáis múltiples actividades, aparte de las charlas que comentabais, convivencias, talleres, excursiones, etcétera.
Sí, nosotros tenemos un grupo privado de Facebook, un grupo privado de WhatsApp para nosotras. Aparte, hacemos una vez a la semana encuentros online, que ahí es donde se puede meter cualquier madre de cualquier sitio. Normalmente lo hacemos por la tarde, porque así las madres de Latinoamérica se pueden conectar con nosotras. Aparte de eso, hacemos encuentros presenciales una vez al mes, de los cuales casi todos han sido aquí en Granada, menos uno que fuimos a Madrid a conocer a nuestras madres de Madrid y otro a la parte de Málaga. Y nuestra idea es poder seguir yendo a los sitios donde tenemos a nuestras madres. Un inciso que quería decir, de la parte de la comunidad valenciana no tenemos a ninguna madre. Tenemos muchísimas de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, del norte, y no tenemos nadie. A ver si se animan algunas madres. Acogeremos con los brazos abiertos.
Seguro que sí. Si hablamos de ayudas, ¿tenéis presencia allí de profesionales, por ejemplo, psicólogos y psicólogas?
Ahora mismo no, pero nuestra idea de comunidad es esa, poder tener a un psicólogo, que nuestras madres puedan estar con él, que si lo necesitan lo puedan llamar, sí lo tenemos en mente.
¿Ese es un proyecto que tenéis para un futuro? ¿Qué otras iniciativas tenéis pensado desarrollar, si es posible, en este año 2023?
Nos queremos formar, nos queremos crear, no como asociación, pero por lo menos tener algo legal, en el sentido de si podemos pedir una ayuda para tenerlo para nuestra comunidad, para nuestras madres, pues por esto mismo, porque si, por ejemplo, necesitamos un psicólogo, que esas madres puedan acceder a ese psicólogo. Nosotros tenemos esa espinita de no poder salir de Granada, y nuestra idea es poder salir de Granada, conocer a nuestras madres de otros sitios, porque nos hace muchísima ilusión, vamos, de seguir conociendo a madres del resto de España, de las que tenemos. Y eso es un proyecto, lo tenemos en mente y que seguro que va para adelante.
Vamos, si te parece, ya hablar, Sonia, del fotolibro. ¿Cómo surgió la idea?
Pues el fotolibro, la idea surgió porque Ana, mi compañera, pues su nuera es fotógrafa de profesión. Y el verano pasado, en julio, le dijo a mi compañera que por qué no hacíamos un fotolibro. Fotolibro donde pusiéramos nuestra vivencia y con fotografías nuestras y de nuestros hijos, con y sin discapacidad. Cuando nos lo dijo, primero decíamos, vamos a ver si las madres se apuntan a este proyecto. Nosotras, más que de Granada, tenemos unas 60 madres nada más que de Granada. Entonces Alicia nos dijo, con 10, 12 madres haríamos un proyecto muy bonito. Lo dijimos a nuestra madre y la sorpresa nuestra es que ahora mismo en nuestro libro hay 38 madres, con 38 testimonios. El libro es el yo del pasado, por ejemplo, desde que nació mi hijo hasta ahora. Hay cartas que empiezan cuando te dan el diagnóstico de tu hijo y otras cartas desde que empiezas a hacer tu familia con tu primer hijo. Y la verdad que ha quedado una cosa, un proyecto muy, muy bonito. Nosotras ahora mismo no conocemos las cartas de las demás compañeras. Es una cosa que las tenemos ahí para cuando todo el mundo vea el fotolibro, lo vamos a ver nosotras también, de ver esas cartas. Pero la verdad que el proyecto se ha volcado muchísima gente. Cuando lo dijimos en redes, se ofreció un estudio de fotografía de aquí de Granada Capital, el cual sin cobrarnos nada, y Alicia ha hecho todas las fotos de todas las mamás con todos nuestros hijos. Han salido unas fotos preciosas y las cartas, están quedando unas cartas muy, muy bonitas. cuando vimos lo que valía, la idea era sacar 500 ejemplares de libro. Hicimos cuenta y valía 14.000 euros sacar esos 500 libros. La verdad que las madres dijimos, es una locura, no lo podemos conseguir. Y la verdad que la campaña se echó el día 3 de diciembre, que es el Día de la Discapacidad. Y para el 17 de enero teníamos no 14, sino 20.000 euros.
Ahora hablaremos de esa campaña de micromecenazgo. Vamos, sí. Si te parece, por parte, Sonia. Cuando hablas de Alicia, te refieres a Alicia Petrasovac, que ha sido la coordinadora del fotolibro.
Sí.
Me gustaría que nos comentaras cómo se enfrentaron las madres participantes de forma voluntaria a los textos. Creo que le recomendasteis que en un principio hicieran como una especie de borrador, ¿no?
Sí, el proyecto salió en julio, Alicia hizo la primera reunión y nos puso una fecha límite. Una fecha límite, te digo, de 2-3 semanas. Además que no nos lo esperábamos aquello porque ninguna somos escritora y ninguna sabíamos cómo empezar. Y empezamos con un borrador. Ese borrador se mandó a Alicia. Alicia con otra persona la estuvieron leyendo y la estuvieron mirando, y entonces ella nos volvió a mandar el borrador con los cambios que ella haría. Entonces hemos hecho la carta como dos veces. Se hizo la primera de borrador, nos la mandaron, y ahora estamos con las últimas cartas definitivas ya del proyecto. Vaya a empezar a imprimir el libro.
Yo he visto, Sonia, el vídeo que habéis publicado y es realmente impresionante. Me imagino que la carga emocional ante ese estudio fotográfico, sobre todo en algunas madres, habrá sido importante, ¿no? Ese recuerdo desde los inicios.
En todas. El estudio de fotografía, esas dos semanas que estuvimos, Ana y yo estuvimos con todas las mamás y es una cosa que no se puede describir. Cada madre con el niño que tiene discapacidad, con los niños que están bien, es muy emotivo.
Y muchísimo. Con los padres también en algunos casos, ¿no?
Sí, además eso sí dijimos porque las mamás venían con sus maridos y hay fotos, que esas fotos no salgan, pero las tenemos nosotros con nuestros maridos y hay fotos preciosas, vamos, hay fotos muy lindas. Esta, aparte luego están las fotos definitivas que son las que van a salir en el libro, que esas no han salido en ningún sitio y cada madre tiene la suya de la que se va a publicar.
Y estas madres participantes se llevarán el libro foto gratuito.
Exactamente, se han llevado ya la sesión de fotos de las que le hicieron aquel día en un pen y aparte pues cada una se le dará su ejemplar de libro a cada mamá.
Sonia, de todas las cartas, aportaciones, borradores que tú hayas conocido, ¿cuál es el que más te ha impresionado?
Es que no sé si lo puedo decir, pero hay una que es la que más impresiona. Además, cuando ese libro se abra, creo que a todas las madres el que más nos ha chocado. Pensábamos que quizá no iba a ser capaz esa persona de hacerlo. Es la última carta y esa es la más emotiva de todas. Una mamá que tenemos de Latinoamérica, que cuando llevaba un mes en nuestra comunidad fue de las primeras en entrar. Y cuando llevaba un mes en nuestra comunidad, falleció su hijo. Ella siguió en la comunidad con nosotros, hasta el día de hoy sigue con nosotros. Un ejemplo a seguir esa persona, vamos. Y esa última carta va dedicada a él, iba en el libro. Creo que es la más emotiva de todas.
Vamos, si te parece, a hablar del micromecenazgo de esa campaña. Se inició, como decías, el 3 de diciembre y finalizó el 10 de enero. Y prácticamente al poco tiempo ya habéis conseguido esos 14.000 euros. Se dividió en diferentes categorías: acaricia, abrazo y sostén. ¿Qué representaba cada una de las categorías?
Sí, las donaciones eran desde cero, desde 5 euros, hasta lo que tú quisieras poner. Si tú donabas de 25 euros para arriba, con esa donación tienes un libro. Si eran más de 25 euros, si eran 100 y tú querías 4 libros, pues tú ponías la donación, quiero 4 libros. Hay gente que ha donado 100 euros y a lo mejor pone, quiero 2 libros, no te pone los 4 libros. Y luego está el soporte, que eran a partir de 300 euros, que eran para empresas, que al principio no sabíamos si se iban a volcar y la verdad que al final hemos tenido unas cuantas empresas que han pagado ese dinero de 300 euros que saldrán ahí puestos en el libro, y sí, hemos tenido bastantes al final. No pensábamos que íbamos a llegar al dinero que hemos llegado.
Porque el coste de cada libro será de 25 euros.
Sí.
¿Y los fondos que habéis recaudado, cómo se van a invertir?
Al principio eran 500 ejemplares. Al final, al sacar más dinero, tenemos 800 ejemplares. Esos 800 ejemplares, cuando se vendan, será para hacer más libros, para que esos libros lleguen a más personas y a más madres y pueda difundirse más. Esa es nuestra idea, seguir haciendo libros y difundirlos. y que cada vez lleguen más madres. Y si le podemos ayudar a una madre, ya con eso nos sentimos orgullosos.
¿Y cómo se puede adquirir este fotolibro?
Pues hasta ahora había sido pues a través de la página web que teníamos de para poder donar para el libro, pero cuando ahora ya lancemos el libro el día 22 de abril, que es cuando se lanza realmente el libro, pues se podrán comprar, ya lo pondremos en internet o en varios sitios, de la manera que se podrán adquirir esos libros, porque tenemos pues mínimo unos 300 para poder vender, para poder conseguir pues hacer más.
Me gustaría, Sonia, que enviaras un mensaje de colaboración, de sensibilización hacia este asunto que estamos tratando de la discapacidad y Madres sin Límites, para que nuestros y nuestras escuchantes se animen y adquieran este fotolibro o de alguna forma se incorporen a la comunidad, como en este caso la comunidad valenciana.
Justamente hoy hemos estado en un instituto lanzando nuestro libro. Solo puedo decir que era toda gente de 20 años, 20 y tantos años. Nosotros hemos puesto el vídeo, hemos dado unas charlas y lo hemos explicado. Nada más que ver la cara de todas esas personas, yo estoy súper agradecida. Y este libro está lanzado para que todas las madres que entren nuevas en este mundo, que por desgracia no se va a acabar nunca, porque nacen muchos niños con discapacidad, que hay madres que están como ellas, que sepan que hay madres que los van a arropar como si se conocieran de toda la vida, porque ese es nuestro lema. Nosotras tenemos madres de muchísimos sitios que nunca las hemos visto de cara, en persona, pero ya tenemos ese vínculo que nos une para toda la vida. La gente que vea este libro, yo creo que les va a gustar muchísimo. Quizás vea la discapacidad de otra manera distinta a lo que se ha visto hasta ahora. Eso es lo que tenemos que conseguir, que la gente vea la discapacidad de otra manera. Que las madres que empiezan de nuevo se vean que no están solas, que les podemos ayudar, y con eso nos tenemos que sentir muy agradecidas.
Sonia, quizás haya alguna escuchante que esté pensando que le gustaría ponerse en contacto con Madres sin Límites porque tiene alguna duda, quiere preguntaros algo o simplemente quiere colaborar. ¿Cómo lo puede hacer?
Tenemos en Facebook la página Madres sin Límites, que nos pueden mandar cualquier mensaje por Messenger, nos ponemos en contacto con ella, y lo mismo por Instagram, también Madres sin Límites. Y también el momento que nosotros tenemos un mensaje, nos ponemos en contacto con ella. Y quien quiera un formulario para entrar en nuestra comunidad, nada más que nos lo pidan por privado en el Messenger, que nosotros se lo mandamos, que no tenemos ningún problema. Y ningún problema en lo que nos quieran preguntar, en el consejo que quieran que les demos, en lo que ellas quieran.
Sonia Fernández, cofundadora de la comunidad Madres sin Límites, gracias por tu colaboración en La Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros y querer visibilizar nuestro proyecto.
La Conferencia Episcopal Española ha anunciado la creación de una comisión para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de pederastia que se producen en su ámbito. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Sí, hay que hacer algo, porque están ahí, que abusan de niños y todo. A mí me gustaría que saliera a la luz y fueran a la cárcel, que no que se salven.
El presidente de esta comisión, al haber ocultado casos de este tipo, yo creo que es una demostración más de cómo en la cúspide el poder, ya no solo de la Iglesia, sino en general, tiene la capacidad de almacenar poder, de guardar y utilizarlo en su favor. Y en este caso, la Iglesia ha demostrado que tiene más poder del que refleja, y el caso del pederastia es una demostración más del poder que tiene de ocultar a sus obispos, que deberían todos meterlos en la cárcel.
La situación es esta. Tú hay noticias que son justas y es verdad que los pederastas una cosa muy mala. Pero a veces las noticias son manipuladas y gente buena de la Iglesia está mala por esta situación, porque ellos son inocentes, pero por culpa de otros, la gente está empezando a verlos malos. Y esta cosa es muy, muy terrible. Yo creo que nosotros estudiamos ahora esto, esta gente buena es terminada. Y esto es mal. Tú puedes ver siempre noticias eso para los pederastas. Y podemos ver cada día en la tele. Creo que la gente de ahora saben la situación de hoy sin estudiar. Está haciendo algo porque cuando tiene un problema con un pedrasta, cuando la gente descubre de los pedrastas, el Papa hace su acción y no quiere esta gente dentro de la iglesia. Y esta es una cosa buena. Él quiere toda esta gente mala fuera de la iglesia porque el Papa quiere restaurar la iglesia, hacer algo de nuevo. Es muy extraño de decir, pero una especie de revolución interna. Y mucha gente también dentro de la iglesia no le gusta este nuevo papa. El viejo papa ha sido diferente, porque él quería coger de nuevo las viejas tradiciones. Pero por la pregunta sobre los pedrastas, yo creo que si lo hacemos, que podría ser una cosa justa, la gente buena de la iglesia, yo digo, la gente verdadera buena, estará mala, porque la gente mirará a ellos en una manera diferente. Y ahora nosotros vemos a ellos en manera diferente, con lo estudio más.
Las víctimas siempre tienen razón. Yo con esa línea lo resumiría todo. Nunca me he creído nada de la iglesia. Son personas y seres humanos. Tienen sus defectos, sus vicios, ansiedades y algo más. El que no cuenten con la ciudadanía, con afectados, con padres, madres, con gente cercana, me huele mal. No me creo nada. Que lo hablen con el Papa, tampoco. ¿Por qué los han cambiado de diócesis, de parroquias, de ciudades, de pueblos? Y sobre todo, ¿cómo es? No sé si hay alguna ley referente a esto, que nunca se les sanciona o van a la cárcel como cualquier otro delito, que para mí es no un delito, una auténtica barbaridad. No creo que se vayan primero a retractar, ya tenemos la experiencia de Irlanda, todo lo que salió en Estados Unidos el año pasado, y en cualquier país. Ahora mismo estará sucediendo algún caso de acoso, de abuso, de engaño y de estafa referente a niños y a niñas, sobre todo niños. Ellos siempre han tenido históricamente e histéricamente, por lo que he leído y me he informado, fijación con los niños. Por ejemplo, el obispo de Astorga, que oculta casos como tantos otros. ¿Por qué los oculta? ¿Se le ha investigado a él personalmente? ¿Se investigó a otros dos que cubrieron y los trasladaron a su parroquia en Irlanda? Estas investigaciones me retrotraen al tema de los niños robados. Siendo el presidente de la comisión, ¿quién forma esa comisión? ¿Otros curas? ¿Otros posibles violadores? Y luego, una vez ya efectuado toda esa pantomima y ese reconocimiento, con todo ese pelotón de abusadores, ¿qué se hace? Que habría que hacer una comisión de afectados y de familiares con el respaldo y el apoyo del gobierno de tu ciudad o de tu provincia, y que el gobierno, que lo dudo, que el PSOE haga un giro con la iglesia y con todas las facilidades que les dan, y que se llegue a un consenso. De todas formas, el ser humano es un ser, por naturaleza, yo creo que egoísta y violento.
Que lo tenían que haber hecho muchísimo antes, porque es una vergüenza y todos lo conocíamos, que es lo peor del tema. Yo creo que ni todos somos malos, ni todos somos buenos, pero yo creo que dentro de la iglesia hay gente muy buena también. Yo, si tuviera que elegir equipo para montar eso e investigar eso, desde luego montaría un equipo con gente que no haya estado involucrado jamás con ese tipo de asuntos y que incluso sean partidarios de investigar ese tema, intentar paliar, por lo menos que no se repita, porque lo que ocurrió, ocurrió, pero que no se vuelvan a repetir esos actos. Las personas afectadas deben de estar con muchísimo dolor. Entonces, yo también creo que a ellas todo les va a parecer poco, porque de hecho fue una brutalidad y todo es poco. Lo que pasa que hacer algo perfecto, yo creo que la perfección en este momento ningún organismo funciona, o sea, en ninguno es todo limpio, ni todas las personas son limpias. Siempre creo que se puede hacer mejor. Personas afectadas deberían de formar parte de este tema. Es lo suficientemente importante como para que estas personas que han sufrido tanto tengan una representación o puedan hablar en primera persona. Yo creo que el anterior papa se fue porque levantó la sábana, vio toda la cantidad de suciedad que había y dijo que venga otro con más energía a hacerlo. Yo entiendo que cualquier paso hacia adelante, sea más grande el paso, más cortito, siempre es positivo. Entonces, si ya ha decidido crear esto, aunque no sea de la forma mejor, siempre es mejor que nada. Entonces, no lo está haciendo mal del todo. Tampoco creo que tenga mucho margen de maniobra para que le digan levanta la alfombra del todo, porque es que sería una debacle. Los curas han sido personas como todos los demás. Entonces, se escudaban en su hábito y hacían de su capa un sayo. Y todo no vale en esta vida. Entonces, que ya hayan decidido montar una comisión, para mí ya es importante. Obviamente lo está dirigiendo alguien que no debería de presidirla, que no están representados, por supuesto, las personas más importantes que deberían de estar allí representadas, pero yo creo que ya es un paso hacia adelante. No sé para qué servirá. Pero esto es lo mismo que con los políticos y con los médicos, o sea que al final aquí se descubre pues un poquito, pagan tres, ya hemos quedado bien, no creo que se llegue al fondo de la cuestión.
Me parece bien, ¿no?, tomar una medida para regular esos casos y que no se repitan y tener todo eso controlado, porque parece bastante habitual en lo que es el mundo episcopal y todo eso. Yo creo que cuando hay una represión también sexual y todo eso, pues también causa esos tipos de desvíos de querer abusar de un niño que es totalmente inocente. Pues sí, es totalmente real y ha pasado siempre. Pues hay que evitar que pase porque son los más indefensos. Igual que las monjas cuando las violan y después matan a los niños y los entierran, y todo lo que viene siendo alrededor de los monasterios estará lleno de niños asesinados y enterrados de monjas, pues igual han sido violados niños pequeños, o sea, es una cosa real. Pues esa comisión yo creo que no va a tener ningún tipo de validación, porque si ha sido el señor que también ha dicho lo mismo, ¿cómo ese señor va a hacer unas medidas para que sean controladas y también sean vigilados esos mismos casos que él también ha sido cómplice y ha ocultado? No creo que tenga mucha coherencia. Es un poco ridículo, como que si yo soy un fraude y voy a crear una comisión para evitar esos mismos fraudes que yo he cometido, no creo que tenga mucho sentido. No creo que sea la persona más indicada. Tampoco me parece bien, porque es obvio que sí que existen esos casos. Cuando haces una inhibición de una cosa que es normal, como el deseo sexual, y lo inhibes, siempre va a pasar algún otro tipo de desviación, como puede ser el abuso de los niños. Entonces sí que existe y no creo que sea papel mojado. Deberían haber una organización externa, que no sea de la episcopal, que sí que vigile esos casos. Pero me parece ridículo que la comisión sea de señor ese, que sí que abusa a los niños. Es muy ridículo. Como que todo lo que viene siendo el mundo de la iglesia está oculto, además, se debe denunciar a la fiscalía, no a la iglesia, porque ellos fomentan eso y lo ocultan también. Entonces es muy ridículo, igual que cuando pasa eso, directamente no es que vaya ese señor a un lugar a rehabilitar lo que sea, lo mandan a otro lugar como si estuviera un tipo spa. Entonces tampoco hay una represión, la represión que es que esté dos meses inhibido en un lugar, pues me parece ridículo. O sea, lo que pasa es que en el mundo pues, episcopal y todo eso, pues es bastante habitual y no creo que tampoco lo quieran quitar. Nosotros, la gente de calle, lo vemos mal, pero yo no creo que lo vean mal ni nada, es todo un poco fraude, un poco ridículo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El tabaco duplica la mortalidad de mujeres por cáncer de pulmón en 20 años, del que es autor el Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así...
Hace tiempo que el cáncer de pulmón dejó de ser una enfermedad de hombres mayores. Aunque sigue siendo el tumor más letal para ellos, la mortalidad en varones ha descendido en las dos últimas décadas un 29%, pero la de las mujeres se ha duplicado en este mismo tiempo. La causa es la misma, el tabaco. Esta diferente tendencia ha hecho que la brecha de mortalidad entre ambos sexos a causa de este tumor, causado un 90% de las veces por el tabaco, se haya estrechado. De modo que, si en 2001 la tasa masculina era 10 veces más alta que la femenina, en 2020 solo era 3,9 veces superior, según el informe Patrones de la Mortalidad en España, que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Y tiene su explicación. Las mujeres iniciaron el hábito más tarde que los hombres y, como consecuencia, han empezado a dejarlo también después que ellos. Apuntan Mónica Pérez Ríos, profesora titular en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, y Javier de Castro, jefe de la sección de Oncología del Hospital Universitario La Paz. Tomando como referencia el año 2020, la prevalencia de consumo de tabaco fue del 22,1, un 11,7 menos que en 2014. El 16,4% de las mujeres y el 23,3% de los hombres fumaban a diario. Un 64,8 y un 46,4% respectivamente no lo habían hecho nunca, y un 16,7 y un 27,6 lo había dejado, según la última encuesta europea de salud en España. Atendiendo a las cifras de exfumadores, los porcentajes son también más altos en ellos y en todas las franjas de edad. En los hombres, el consumo de tabaco está disminuyendo de forma constante desde los 80, mientras que en las mujeres el descenso es más reciente, desde 2001, pero el ritmo es mucho más lento, observa Pérez Ríos, coordinadora del Grupo de Tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología, SEE. Por esta razón, la bajada del consumo de los hombres ya se refleja en una reducción de su mortalidad, cosa que no pasa todavía con las mujeres. Aunque ellos siguen fumando más y el riesgo depende de la intensidad y duración del hábito, cada vez hay más evidencia de que en la mujer causa un daño mayor, aunque fume menos y durante menos tiempo, por su menor capacidad de eliminar los más de 200 cancerígenos que tiene esta sustancia, añade De Castro, secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. En 2020 murieron en España 21.918 personas por tumor en el pulmón, de los que 16.615, 75%, eran varones. De los 22.266 nuevos casos que la SEOM calcula que se diagnosticarán este año, 9.016 serán mujeres, con lo que este tipo de cáncer se mantiene como el tercero más frecuente en ellas, por detrás de mama y colon. Las previsiones que manejan los expertos es que la incidencia femenina, que ya triplica a la de 2001, siga en aumento y con ella la mortalidad, hasta el punto de que en los próximos 2 o 3 años se espera que el cáncer de pulmón sea el más letal, aunque el de mama seguirá siendo el más frecuente para las españolas, como ya ocurrió con las norteamericanas en 1987, señala la epidemióloga. El tabaco fue cosa de hombres hasta los años 70, cuando la incorporación de la mujer al trabajo y los movimientos por la igualdad y la emancipación derivaron también en su iniciación en el hábito tabáquico. Por eso empezaron, pero los motivos por los que siguen haciéndolo son ahora más lúdicos. Al tabaco convencional han añadido otros derivados como el vapeo, que las redes sociales les señalan, argumenta De Castro, como algo inocuo cuando es igual de nocivo, si no más. A lo que se une otra razón que tiene más que ver con la estética. Creen que pueden reducir el apetito y la ansiedad, y que fumando pueden bajar de peso y no engordar. Las tabacaleras lo saben, por eso cambiaron el rojo de las cajetillas por el rosa o el blanco y las llenaron de cigarrillos Slim. Pero hay más. Las jóvenes, sobre todo, que es la franja en la que se concentra el mayor número de fumadoras, no perciben que el tabaco se asocia al cáncer y piensan que el de pulmón es una enfermedad de hombres mayores. El registro de tumores torácicos que hace el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, con datos de 89 hospitales, confirma esa percepción. El perfil del paciente es varón, fumador, de 60 años y enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico, lo que le convierte en un cáncer menos visible y muy estigmatizado. Pero existen otros factores de riesgo, como la exposición al gas radón residencial, el principal en nunca fumadores, según la OMS, y al humo del tabaco, ciertas ocupaciones o la contaminación ambiental. Los tumores de pulmón no asociados al tabaco, detalla el oncólogo, son más frecuentes en mujeres que en hombres. Entre un 30 y un 40% se da en mujeres no fumadoras frente al 20% de los hombres no fumadores. Se suelen dar además en población más joven. Yo tengo pacientes de entre 20 y 30 años que, aunque es raro, existe, y en ellas el estigma es doble, el social y el de sentir que tienen una enfermedad que no les corresponde, lamenta. Ante este escenario, parece obvio que el abordaje del cáncer de pulmón requiere de perspectiva de género. Ya se está aplicando en la investigación e incluso en el desarrollo de ensayos clínicos, porque la respuesta no es la misma y la toxicidad farmacológica tampoco, pero hacen falta más campañas dirigidas a ellas. Claramente, las políticas de control de tabaquismo deberían reforzarse y diseñarse acciones específicas dirigidas a mujeres, encaminadas especialmente a la prevención del inicio y a la cesación del hábito, tanto de tabaco convencional como de sus nuevas formas de consumo, sentencia la experta de la SEE. También cree que es relevante avanzar en la legislación cuanto antes. Sin embargo, la reforma de la ley antitabaco, una de las grandes promesas del Ministerio de Sanidad, que amplía los espacios sin humo, aumenta la fiscalidad e introduce otras medidas como el etiquetado neutro, lleva meses paralizada. Con todo ello, urge instaurar cribados en la población de riesgo, fumadores activos o exfumadores importantes entre 50 y 75 años. Solo entre el 20 y el 25% de los cánceres de pulmón se detectan en estados precoces, mientras la gran mayoría se diagnostican en estadios 3 o 4, cuando ya la probabilidad de curación es muy baja. Sabemos que hacer escáneres de baja radiación a la población de riesgo detectaría más casos en etapas tempranas y eso aumentaría la supervivencia. Y ese impacto positivo sería además mayor en la mujer que en el hombre, concluye el oncólogo.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El tabaco duplica la mortalidad de mujeres por cáncer de pulmón en 20 años», del que es autor el Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente y Enrique, y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy el tema del programa es sobre Ecuador, un país que también suele sufrir convulsiones derivadas sobre todo por la defensa de los recursos naturales que hacen los indígenas de sus territorios. El pasado 5 de febrero se celebraron elecciones regionales y consulta popular. El resultado da un duro revés al neoliberal presidente Lasso y la derecha.
Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien.
Tenemos en el programa a Ana Usco, es dirigente de la coordinación Ave Ayala y que pertenece al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Hola Ana, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Saludos cordiales y gracias por la invitación a la programación de Nuestro Norte es el Sur.
Bienvenido al programa. Y si te parece, podríamos empezar que nos dijeras qué significa Abyayala.
Abyayala significa la unión del territorio del continente sudamericano. Por ejemplo, abarca Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia. Antiguamente, en quichua lo pusieron ese nombre, no lo llamaban como decir un territorio, por ejemplo, ahorita Ecuador es un solo territorio. Entonces, antes esos países era un solo territorio.
Como hemos dicho anteriormente, el día 5 pasado hubieron elecciones seccionales y ha sido un fracaso de la derecha. ¿Cómo veis este resultado desde vuestra organización indígena?
Sí, el 5 de febrero fueron las elecciones acá en Ecuador. Aquí la consulta popular fueron quizás las preguntas realizadas por parte del gobierno, actual gobierno Guillermo Lasso, hizo una gran campaña que voten por las 8 preguntas a favor del gobierno. Como nosotros pertenecemos a una organización de base, así como le mencionaba, somos del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, es base de la Gran Confederación Nacional Indígena del Ecuador, CONAIE. Entonces, todas nuestras autoridades, nuestros dirigentes nacionales de esta organización social, habíamos propuesto rechazo a todas esas preguntas de la consulta popular. Entonces, aquí hubo una disputa entre trabajar de parte del gobierno por el sí y de parte del pueblo por el no. Entonces, en estas elecciones, así como ustedes ya habrán visto los datos o se enteraron, las 8 preguntas, ninguna fue a favor del sí. Entonces, todas han sido rechazadas por el pueblo. Como nosotros decíamos, el pueblo le castiga a Guillermo Lasso.
Entonces, de estas preguntas, ¿cuál creéis que es la que más os implica a vosotros como indígenas?
Para nosotros eran todas. Como decía nuestros dirigentes, todas las preguntas, todas eran a favor de ellos, a conveniencia del gobierno, a conveniencia del neoliberalismo. Entonces, ninguna pregunta lo hemos analizado en decir que esta puede ser o esta no puede ser. Hemos rechazado en su totalidad. Por ejemplo, en la pregunta 1 era sobre la extradición de ecuatorianos. Está prohibido en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico o tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Sobre esa pregunta era que si estamos o no estamos de acuerdo. O sea, para nosotros no nos favorece si lo decíamos que sí. Muchos hemos analizado que los pueblos no estamos viviendo tal vez involucrados en el narcotráfico, sino la corrupción ha sido desde arriba, entonces entre ellos. Por eso es que todas las preguntas también se han rechazado y ninguna ha sido a favor del pueblo. Otra de las cosas también ha sido, por ejemplo, el rechazo a las explotaciones mineras. Nosotros rotundamente hemos rechazado que nuestros páramos, nuestros cerros, que ya milenariamente han sido habitadas por nuestra gente, ahora sigan siendo un poder económico para el poder. Entonces esas cosas igual nosotros hemos rechazado, incluso ahorita que hemos estado viviendo en el Ecuador con muchas concesiones mineras, solo hablando de nuestra provincia de Cotopaxi, tenemos 4 concesiones en 4 cantones y eso ha sido bastante preocupante. Entonces jamás vamos a aceptar cosas que no nos benefician a nosotros, que nos destruyen.
¿Y cómo analizáis también el triunfo también de la izquierda, que ha logrado ayuntamientos y ha logrado un triunfo también? ¿Qué relación tenéis vosotros con la izquierda?
Nosotros somos identificados incluso como de la izquierda. Tenemos una organización política, llamémoslo. La Cotopaxi tiene su brazo político, que es el Pachakutik. Entonces, eso ha estado igual en disputa durante estas elecciones. Hemos tenido nuestros propios candidatos en elecciones seccionales, tanto para la prefectura, la concejalía, las alcaldías, las juntas parroquiales. Es algo positivo para nosotros que en el Ecuador, de las 24 provincias, 8 provincias hayamos tenido resultados positivos, como Pachakutik. Eso nos demuestra y nos da un suspiro más que hay un poder político de Pachakutik aquí en el Ecuador.
¿Y qué relación tenéis Pachakutik con la izquierda del presidente Correa, que se llama? Porque realmente él ahora no está, pero ahí se dice eso, ¿no?, del presidente Correa.
En eso nosotros nada tenemos que ver. Incluso a nosotros, el anterior gobierno, Rafael Correa, nos había dividido, nos ha destruido, más claro, porque no sé qué tipo de derecha es él, pero nos ha dividido a todas las organizaciones de base. Como saben, el poder, él ha ido directamente con las comunidades, a las comunidades ofreciendo cualquier cosa, y con eso ha dividido, nos ha debilitado la fuerza. Pero desde que él ha salido, él se ha ido hasta del país. La gente que recapacita, la gente que es militante, ha retomado nuevamente la fuerza y continúa con el movimiento Pachakutik, como CONAIE, como Ecuarunari, como MIG. Entonces, esa gente somos los que sostenemos lo que verdaderamente necesita el pueblo, lo que hace bien a la colectividad. Porque la derecha de Correa en estas elecciones, claro, igual ha tenido una aceptación igual a nivel de Ecuador en las elecciones. Eso no quiere decir que estamos con ellos. Nada tenemos que ver con ellos.
¿Cómo se llama el partido de los compañeros de Correa?
En estas elecciones participaron como Revolución Ciudadana, me parece, lista 5.
Ellos son de izquierda, ¿no?
Exacto, sí, son de izquierda.
No es buena relación la que tenéis con
ellos. Pero nada, no tenemos una buena relación con la CONAIE, Pachacuti. No tenemos ninguna relación con ellos.
¿Y eso a qué es debido? ¿Por la defensa de los recursos naturales o porque a las otras elecciones que salió la derecha en vuestro país, qué os ha aportado todo este tiempo del gobierno de la derecha?
Este tiempo de gobierno lo que a nosotros nos ha hecho es sufrir, por llamarlo así. Nos sigue destruyendo, porque alguien decía que un banquero jamás va a pensar en los pobres, y eso es verdad. Un banquero no les importa al pueblo, así sufra de hambre, así sufra de enfermedades, así sufra de todo. Eso ha sido real, es por eso también que nosotros en este gobierno hemos hecho ya 2 movilizaciones. Una fue en junio y la otra fue en noviembre o diciembre, me parece. Entonces, igual nos ha hecho sufrir 19 días a nosotros en las calles protestando con la pérdida de vidas humanas de nuestros 9 compañeros, y aún así nos ha tomado asunto. Entonces, es por eso que al final, ya agotando todas las medidas, me parece que el gobierno pidió un diálogo. Pero esa mesa de diálogo que se armó durante meses no ha dado ningún resultado. Solo ha quedado en letras escritas y muertas. Nosotros como pueblo no hemos recibido ninguna respuesta, incluso de ese diálogo.
En Ecuador siempre habéis llevado una gran lucha en defensa del territorio y de los recursos naturales. ¿Cómo veis el futuro?
Nosotros toda la vida hemos luchado por nuestros recursos naturales, por nuestro derecho a la vida. El mayor problema ahorita en Ecuador, incluso hablando de Cotopaxi, nuestras organizaciones de base sostienen al rechazo de las minerías, porque hemos tenido un claro ejemplo en nuestro Ecuador, en la Amazonía. Ya por varios años esta explotación minera ha dejado solo destrucción. Destrucción de nuestra selva, destrucción de nuestros ríos, saqueo de nuestra gente. Y entonces esa mala experiencia que se ha vivido en el mismo Ecuador no podemos permitir acá en nuestra provincia. Es por eso que ahorita estamos en lucha en los cantones de Pujilí, en los cantones de Sichos, La Maná y Pangua. Seguramente si el gobierno quiere entrar a las malas a nuestros territorios, habrá sangre, así como han dicho, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a parar y no vamos a permitir que entre ningún maquinaria de la minería o ningún minero. Entonces los territorios ahora están organizados, están vigilantes. De pronto, tarde o temprano, alguien pueda venir a nuestro territorio, pues no tiene derecho a ingresar. Y por eso también, incluso por este tema, a veces yo siento que nos hace quedar mal, porque hay mucha gente, hay muchos territorios que se viven del turismo comunitario. Entonces ahora nos limita de pronto recibir algún extraño y estar nosotros vigilantes, en estarle pendiente de quién llega, si es gente buena, es gente mala. Entonces esas cosas, antes era libre, cualquiera podía llegar a las comunidades, entrar, compartir con nosotros, incluso caminar, pero ahora las comunidades han puesto eso en alerta, que ningún extraño no puede llegar fácilmente, sino tiene que pedir permiso a la autoridad comunitaria y así saber nosotros quién es, y dependiendo de eso, permitir. Pero si es que es minero, si es algún investigador, alguna cosa, entonces no puede entrar. Entonces esas cosas nos hace difícil también para nosotros, porque como les he mencionado, que también uno por vivir en estos lugares hermosos se pierde, ¿no? La gente a lo mejor por miedo a eso o por evitar eso ya no vienen a nuestras comunidades.
Y ustedes ahora, después de este triunfo, ¿no?, que han tenido con el no a las 8 propuestas que se hacían en la consulta popular, ahora, ¿qué nuevas propuestas van a presentar?
La organización CONAIE, la organización madre del Ecuador, tiene una reunión este 24 de febrero. Entonces ahí recién van a analizar este proceso electoral que se ha vivido. Entonces, no puedo adelantar en ese tema. Después del 24, el presidente de la CONAIE anunciará cuál es nuestro camino, nuestro rumbo a continuar.
Ecuador es un país rico en recursos naturales. Como decía Galeano, pobres pueblos que son ricos en recursos naturales, porque realmente ahí están todas las megaempresas con sus megaproyectos que todos quieren ahí sacar del país. Por eso lo que usted está comentando de que tienen que estar muy atentos para la entrada en las comunidades. Entonces, ¿siguen en la lucha que han llevado siempre?
Continuaremos en la lucha porque nuestros territorios ancestrales no puede ser que de parte del poder, de parte del gobierno, de parte de la oligarquía, nos destruya. Incluso nosotros, nuestras comunidades en esta pandemia, habíamos salvado nuestras vidas con nuestras plantas nativas, nuestra medicina ancestral. Eso quiere decir, si nosotros permitimos que la minería termine todos nuestros páramos, nuestros territorios, y no produce una planta, no produce una hierba que es curativa, entonces, ¿qué es lo que están tramando, por llamarle? O sea, exterminar o sea, terminamos nuestra medicina, o sea, ya no habría vida. Como en pandemia nosotros no usamos los centros de salud, nosotros no nos fuimos a ser vacunados. Por ejemplo, yo mismo no tengo ni una vacuna. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos sanos, vivos y ya se va calmando la enfermedad de la pandemia.
Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa y les deseamos muchísima suerte.
Gracias a ti, gracias a todos los que hacen este programa. Si de pronto en ese país se escucha mi gente de Ecuador, pues mandarle un fuerte abrazo y que la lucha es de todos y para todos y que de donde estemos un ecuatoriano, siempre seremos fuertes y gentes de lucha. Saludos, muchas gracias.
Esperamos que así sea, muchas gracias. Ha estado en el programa Ana Usco, que es dirigente de la coordinación Abya Yala, también del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi.
Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba. No cantar.
En la agenda de los próximos días, el jueves 23, dentro de la Semana Europea contra la Guerra en Ucrania, a las 6:30 de la tarde, en el Micalet, calle Guillén de Castro 73, jornada de información y debate. Y el sábado 25, manifestación El País Valencià per la Pau, a las 5 de la tarde, desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta la delegación de gobierno. El martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 1, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde delante del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Thank you.
La Organización Mundial de la Salud considera que alrededor de 355 millones de personas en el mundo sufren de trastornos reumáticos. A medida que aumenta la expectativa de vida, estas afecciones se presentan con mayor gravedad. Mientras que la artritis supone una inflamación de las articulaciones, la artrosis implica un daño funcional en la misma, siendo la más común de las enfermedades articulares, afectando al cuello, región lumbar, rodillas, caderas y las articulaciones de los dedos. Es un proceso degenerativo que produce daño progresivo en el cartílago de las articulaciones y desintegración de sus superficies óseas. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, la doctora Mercedes Andani nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre la artrosis y su tratamiento.
Hola, buenas noches. Estamos aquí con la doctora Rosa Negroles, especialista en reumatología, que nos va a hablar de las enfermedades reumáticas y también más concretamente de la artrosis. Doctora Negroles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctora Negroles, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad reumática en España y a nivel mundial?
Los procesos reumáticos tienen una incidencia bastante elevada, ya que aproximadamente uno de cada 4 o 5 ciudadanos por encima de los 45 años va a presentar en algún momento de su vida algún proceso reumático. Unos serán de tipo inflamatorio y otros serán de tipo degenerativo, pero en todo caso suponen un tanto por cien elevado de las discapacidades que padece la población.
¿Qué es la artrosis?
La artrosis es un proceso degenerativo que afecta a las articulaciones aproximadamente a partir de los 40, 40 y tantos años, en algunos pacientes antes. Produce desgaste de ese cartílago, lo que conlleva que aparezca dolor e incapacidad funcional. Es el proceso reumático degenerativo más frecuente en la población a nivel tanto de España como a nivel mundial.
¿Y qué motiva su aparición?
Hay unos factores genéticos que predisponen a tener esta enfermedad y luego hay factores también laborables según el tipo de trabajo que ha realizado cada persona. Puede tener más incidencia de la artrosis en una determinada articulación y existen también unos factores desconocidos, puesto que a veces incluso pacientes jóvenes tienen una afectación articular importante que no guarda relación con la edad.
Decíamos que existen factores genéticos, pero ¿existen también algún tipo de enfermedades que predispongan a padecer esta enfermedad?
Fundamentalmente la obesidad es un factor que predispone mucho a tener artrosis, sobre todo de miembros inferiores, en rodillas, en caderas, y luego las actividades laborales manuales, los mecánicos, las modistas, las personas que tengan un trabajo muy manual, los agricultores, les predispone a tener artrosis fundamentalmente de las manos.
¿Existe también alguna mayor incidencia debido al género?
Sí, la artrosis de cadera es más frecuente en los varones. En cambio, la artrosis de manos es más frecuente en la mujer. Tiene que ver más quizá con la actividad laboral, ahora menos, porque prácticamente ahora las mujeres y los hombres hacemos el mismo tipo de trabajo. Pero antes quizá había esa distinta predisposición a tener un tipo de artrosis u otra.
¿Existen diferentes tipos de reumatismo?
Sí, desde luego. Las enfermedades reumáticas son procesos que pueden ser de origen metabólico, de origen inflamatorio, de origen degenerativo. Es decir, hay muchas enfermedades reumáticas que tienen un origen distinto y desde luego un tratamiento y una evolución distinta.
¿Qué nos debe hacer sospechar la aparición de una enfermedad reumática o de una artrosis?
Sobre todo el dolor. O sea, el síntoma princeps de los procesos reumáticos es la aparición de dolor. Hay tipos distintos de dolor, según sea en reposo, según sea con la actividad. Y esto nos orientará a un especialista de si es un tipo inflamatorio, si es un tipo de dolor degenerativo, y encaminar ya los tratamientos y las pruebas hacia cada una de estas distintas formas de presentarse el dolor.
¿Puede existir algún factor hormonal o predisposición por la edad?
A partir de los 45 o 50 años, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad reumática es mucho más elevada, sobre todo en los procesos degenerativos. Los procesos inflamatorios afectan tanto a población joven, incluso niños, como a población de edad más adulta. Entonces, por eso es importante, cuando viene un paciente a la consulta, etiquetar el tipo de dolor y las características de sus dolencias para enfocarlo hacia un tipo de tratamiento u otro y, desde luego, saber qué enfermedad está produciendo esas manifestaciones que tiene el paciente.
¿Y los factores infecciosos, por ejemplo, pueden tener también alguna importancia a la hora de una enfermedad reumática?
Los factores infecciosos, lo que ocurre es el tipo de artritis que produce, eso es una urgencia, quiero decir. Un dolor en una persona puede estar algunos días, semanas, meses, sin acudir a un reumatólogo, pero si está producido por una infección, esto sí que es imprescindible que acudan rápidamente a un centro sanitario, que lo valore un especialista o un profesional sanitario, porque una artritis es una urgencia importante, puesto que puede llevar a la destrucción de la articulación en pocos días. Entonces, los agentes infecciosos en concreto en las enfermedades reumáticas son muy, muy peligrosos y de hecho hay que diagnosticarlo rápido y poner un tratamiento rápido, porque si no nos jugamos la funcionalidad de esa articulación.
¿Qué limitaciones tendrá un paciente de este tipo, un paciente artrítico o reumático? ¿Y cuál será el curso de la enfermedad?
Las limitaciones son sobre todo a nivel de su vida familiar, social, laboral, puesto que con el aparato locomotor nos defendemos, nos movemos, andamos, nos vestimos. O sea, que es muy importante cuando una persona tenga un problema que se le atienda y se le diagnostique correctamente, puesto que con ello va a llevar una calidad de vida mejor o peor. Hay que enfocar bien estos procesos, hay que diagnosticarlos lo antes posible y disponemos de tratamientos muy eficaces que van a hacer que estas personas tengan una mejor calidad de vida, que de otra manera les sería muy difícil llevar una vida en condiciones normales.
¿Cuál es el tratamiento de elección?
Dependiendo de los procesos que tengamos, si es una artrosis, hay unos medicamentos analgésicos, sobre todo, calmar el dolor, condroprotectores para hacer que la artrosis no evolucione tan rápida y luego unos hábitos de vida, pues perder peso, hacer un ejercicio suave, que van a beneficiar mucho que una persona con artrosis mejore su calidad de vida. En cuanto a los procesos inflamatorios, aquí hay que darles un tratamiento un poquito más agresivo, puesto que generalmente son procesos autoinmunes. Eso quiere decir que el propio organismo está generando ese ataque a sus articulaciones. Y en ese caso, aparte de los antiinflamatorios o de los analgésicos para tratar el dolor, debemos dar inmunosupresores, que es para frenar el avance de esa enfermedad, porque además los procesos inflamatorios, al afectar a poblaciones de todos los tipos de edad, en una persona joven le va a acarrear mucha limitación en su vida diaria y luego en su vida laboral y social, porque afecta mucho a la funcionalidad de las articulaciones.
Como por ejemplo una amigdalitis o incluso una muela o algo así, ¿también pueden generar en un momento dado un problema reumático?
Esto era antes, cuando había menos calidad de vida, es decir, las amigdalitis, un proceso orofaríngeo, suele producir una fiebre reumática. Afortunadamente, desde hace ya bastantes años es muy poco frecuente la fiebre reumática. Disponemos de los antibióticos, que es el tratamiento de elección para prevenir una fiebre reumática. Yo antes, cuando me he hablado de procesos infecciosos, me refería pues a una infección articular, una herida, un pinchazo en una articulación. A veces incluso una persona con otras enfermedades que a nivel sanguíneo vaya un germen a una articulación. Eso es lo que de verdad hay que tratar de forma rápida para evitar que esa articulación se destruya. Pero en sí un proceso amigdalar con unos antibióticos por vía oral está perfectamente tratado y no tiene por qué producir ninguna alteración en las articulaciones.
¿Qué aconsejaría a un paciente reumático y a su familia para su vida diaria?
Yo aconsejaría en primer lugar acudir a un profesional que le diagnostique la enfermedad que tiene, que le oriente en sus hábitos de vida, qué debe hacer y qué no debe hacer, y por supuesto que este paciente y su familia entiendan que el tratamiento es importante seguirlo. O sea, muchas veces lo peor de un proceso reumático es que esté sin tratar, porque ellos no piensan que a largo plazo les va a ocasionar una rigidez o una limitación y que luego ya sea un proceso que conlleve necesariamente una cirugía. Los procesos reumáticos disponemos de tratamientos muy eficaces, muy útiles, no solo para calmar el dolor, sino para frenar el avance de esa enfermedad. Y entonces lo más importante es cuando un profesional le diagnostique una enfermedad, que el paciente y su entorno tenga claro que debe tomarse ese tratamiento. Y ante cualquier duda, si le sienta mal, si no cree que le está haciendo el suficiente efecto, dirigirse a ese profesional y que él le aconseje sobre qué es lo que debe hacer.
Doctora Negueroles, muy agradecidos. Creo que ha sido muy ilustrativo y creo que todos los pacientes reumáticos o artrósicos que nos estén escuchando ahora saben un poco más a qué atenerse con respecto a sus dolencias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros la doctora Rosa Negueroles, especialista en reumatología.
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a remitir una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que se centra en la educación pública, democrática e inclusiva. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio. Hoy vamos a incidir en el ámbito educativo en España, un área en la que tradicionalmente están enfrentados dos modelos, el capitalista y el social y crítico. Decía la pedagoga italiana María Montessori, los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no en qué pensar. Nos acompaña Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Buenas noches, Enrique.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con la frase esta que he leído de María Montessori?
Sí, en parte planteo lo que es la educación y la educación, el planteamiento básico es el desarrollo de las personas, un modelo de sociedad crítico y alternativo, porque cuando nos hablan casi siempre de la educación, muchas de las veces se nos olvida cuál es la finalidad, es decir, estamos tan embroncados a veces en la discusión sobre las cuestiones étnicas que nos olvidamos para qué queremos educar a las nuevas generaciones. Y una de las cuestiones básicas y fundamentales, cómo pueden insertarse socialmente en un mundo para hacerlo mejor, es decir, para hacerlo más justo realmente de lo que lo han recibido.
Vamos, si te parece, a hablar sobre los compromisos electorales de Izquierda Unida. Uno de ellos, en el ámbito del derecho a la educación y financiación, es la ampliación de la red de centros educativos con titularidad y gestión pública y que la gratuidad de la enseñanza pública sea total.
Primero, la gratuidad de la educación pública debe ser total, pero desde los 0 a los 100 años. Es decir, la educación es un derecho y por lo tanto lo tenemos que garantizar. Y alguien me diría, pero es que entonces eso va a costar mucho. Y diría, claro, yo quiero que los impuestos y los recursos públicos vayan a la educación y no a fabricar armas. Yo quiero que no se rescaten bancos con 60.000 millones de euros, sino que vayan solo la mitad a la educación y a la sanidad. Por lo tanto, recursos hay. Lo que tenemos que ver es si hay voluntad política. Por lo tanto, la universidad también tiene que ser gratuita, como en 16 países de Europa. Y pongo el entorno aquí cercano. Acabo de mandar hace unos meses a uno de los estudiantes a Noruega a hacer el doctorado. ¿Sabes cuánto le cuesta hacer el doctorado en Noruega? No solo 0 euros, sino que le pagan 2.300 euros al mes por hacer el doctorado, es decir, por estudiar, por investigar.
Esto se supone que favorece a las clases menos pudientes, con menos recursos, ¿no?
Las clases que tienen muchos recursos, las clases enriquecidas, les da igual. Tienen sus universidades privadas, tienen sus grupos de élite. Esto está pensado fundamentalmente para la clase trabajadora, la que no puede acceder por recursos económicos, fundamentalmente, porque siempre son los perdedores de la historia. Y por lo tanto, tiene que haber, por una parte, gratuidad, pero por otra parte, segundo, tiene que estar complementada con becas y ayudas a aquellos que así todo necesitan apoyo. Pongo un ejemplo, a mí me pueden dar la universidad o hacer bachillerato gratuitamente, pero es que me tengo que desplazar. Es que además, si yo estuviera trabajando, aportaría a la economía familiar. Por lo tanto, es lo que se llama beca salario, donde a mí se contempla que si yo estoy invirtiendo mi tiempo en algo que además va a redundar luego en la comunidad, porque mi formación va a redundar en nuevos descubrimientos, nuevas aplicaciones, capacidad de IMAS, de desarrollo del propio país, que decimos siempre, la educación es también una inversión en el propio desarrollo del país. Entonces, pensemos que tenemos que ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Todo esto tiene coste? Sí, tenemos que tener claro que tiene coste. Y yo lo que quiero es ver en las noticias diarias el escándalo de los miles de millones que se invierten en educación y sanidad, no el escándalo de los rescates de los bancos. Por lo tanto, yo quiero presupuestos escandalosos para educación.
¿Esto supone, Enrique, suprimir progresivamente los conciertos educativos?
Por supuesto. Somos una anomalía en el panorama europeo. España es el segundo país de la UE28 de toda Europa con más conciertos educativos. Y estoy hablando de la media, un 32%. Pero es que si vemos las comunidades autónomas donde han gobernado el Partido Popular o ahora el Partido Popular y Ciudadanos, vemos que supera el 50% de forma muy superior, es decir, que hay más concertada que pública. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una sangría de las arcas públicas para financiar a aquellos que no lo necesitan y que además optan a esos centros fundamentalmente para o por razones de clase social. Es decir, para no estar mezclados con los que no son de su clase social. Estas son las razones. Inicialmente los conciertos surgieron porque la escuela pública no llegaba. Había zonas donde era imposible con el baby boom, etcétera. Pero eso fue en los años 80. Ahora ya no es ninguna razón. Ahora son razones ideológicas, porque ya ninguna familia elige un concertado ni por razones religiosas. Todas las investigaciones dicen esto. Lo que dicen es que es por clase social. Es decir, dicho en bruto, como decía uno de los investigadores que presentaba en el 2016 una de las investigaciones de la UNED, porque no quieren estar con negros, moros y gitanos. Y es la forma de seleccionar. Por lo tanto, si tenemos por una parte que somos una anomalía, en Europa el 93% es público, mientras que aquí tenemos el justamente porcentajes por encima del 50% de algunas comunidades autónomas de conciertos educativos, somos una anomalía que tenemos que superar porque ya es algo obsoleto. Segundo, no tiene ninguna finalidad social, realmente no se necesita. Tercero, además, es el elemento más segregador que existe actualmente. Segrega, como hemos visto, por clase social. Por lo tanto, si es un elemento segregador, no podemos decir que estamos potenciando una escuela inclusiva cuando mantenemos el primer elemento de segregación fundamental, que es este, los conciertos educativos. Por lo tanto, hay que ir suprimiéndolos y tenemos que llegar a su completa extinción, es decir, lo que ya se propuso desde Izquierda Unida se ha llevado a cabo en determinados ámbitos de forma local, pero queremos que sea a nivel estatal, que es simplemente el centro privado que quiera pasar a la red pública se negociará si voluntariamente quiere pasar. Y si no quiere pasar, se suspenderá la financiación y se destinará todo ese dinero a lo público. Porque además, no nos olvidemos que el 60% de los conciertos educativos pertenecen a la jerarquía católica. Es decir, que están controlados por una religión muy fundamentalista actualmente y que además tiene una finalidad muy adoctrinadora, como así se ve en los centros que controlan.
Ya que estamos en el capítulo de financiación, a vuestro juicio, ¿qué porcentaje del PIB debería destinarse al sistema educativo?
Al menos lo que destinan los países más avanzados en Europa, un 7,2% del PIB. Tenemos que poner un suelo mínimo, blindar la financiación pública, al mínimo que venga el gobierno que venga, no lo pueda varía, que es el 5%, pero eso tiene que ser el suelo. Pero en esta legislatura y medio de la siguiente tendríamos que llegar a un 7,2% del PIB, porque si no, lo que vamos a seguir teniendo es niños y niñas enlatados en las aulas. Tenemos que bajar las ratios, y para bajar el número de niños y niñas por aula, para eso se necesita más profesorado. Lo que se necesita en la educación, sobre todo, es el elemento humano, que es el profesorado. Si bajamos la ratio, si queremos que el profesorado atienda la diversidad, haga una educación personalizadora, si queremos que se pueda trabajar en grupos cooperativos, si queremos cambiar una metodología participativa, etcétera, no podemos seguir teniendo aulas masificadas. Y para eso se necesita más profesorado, para eso se necesita, por lo tanto, más recursos. Pero lo mismo para las instalaciones, pero lo mismo para los desdobles. Todo eso significa recursos. ¿Los recursos garantizan una mejora educativa? Por lo menos aseguran poner las condiciones para ello. Lo que tenemos que pensar es, ¿no querrías la mejor educación del mundo para tu hijo y tu hija? Pues apuesta por ella y da recursos donde se necesitan. Tú dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Deja de hacer declaraciones de que la educación es el futuro del país y pon recursos para esa educación, porque entonces sí será posible. Pero ojo, para la educación pública, porque es la única que garantiza la cohesión social. Destinar financiación como están destinando las comunidades autónomas conservadoras para financiar conciertos, lo que asegura es la segregación. Y no podemos engañar a los niños y niñas, no podemos adoctrinarles diciéndoles que van a vivir en una burbuja de gente de su clase social. La gente y las generaciones viven en una sociedad que tenemos que aprender que es diversa, que es mestiza, y tenemos que valorar ese mestizaje y esa diversidad.
Enrique, vamos al capítulo de Mejor Educación para Todos con Equidad. Educación obligatoria hasta los 18 años.
Deberíamos tener la posibilidad de ampliar la educación hasta los 18 años como tienen otros países. En una sociedad cada vez más del conocimiento es imprescindible tener un tramo de formación lo más extensa posible. Yo quisiera que además luego pudieran también tener posibilidades, por eso decimos la gratuidad, para seguir adelante en la universidad y poder seguir estudiando como yo he estado estudiando y a la vez trabajando hasta los 33 años. Es decir, yo seguí formándome hasta los 33, con periodos que trabajaba más tiempo o que estudiaba menos, o dedicaba más tiempo a trabajar o a estudiar, o lo simultaneaba. Y eso es necesario ahora mismo en una sociedad donde nos tenemos que seguir formando continuamente. Pero ojo, esto no puede ser a costa de que los chicos y las chicas se entrampen en tener que pedir préstamos, hipotecarse de por vida, como está pasando en Chile o en Estados Unidos, o ha llegado ya a España con los préstamos universitarios. Que eso es una burbuja que va a estallar todavía peor que el pelotazo inmobiliario, la burbuja inmobiliaria. Porque ahí sí que los chicos y las chicas aprenden que nacen hipotecados y van a vivir y morir casi hipotecados. Van a nacer debiendo para vivir debiendo y morir debiendo. Eso no es el modelo. Por eso decimos la necesaria impulso de inversión en educación.
Has hablado antes de ampliación de plantillas. ¿La ratio 20 estudiantes por grupo en primaria y secundaria?
Debería ser esa la ratio y menos. Es decir, en infantil tiene que haber muchos menos, en nido tiene que haber muchos menos, pero progresivamente hacia abajo. Es decir, nos acordamos que Platón no exigía tener un grupo de 20 para trabajar y podía estar trabajando y educando a Aristóteles sin ningún problema. Es decir, en las zonas rurales, en Castilla y León, además una comunidad del Partido Popular, está asegurado que con 3 niños y niñas se mantiene el centro. Por lo tanto, no es una cuestión de número, es una cuestión de cómo vamos a personalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento como profesor o profesora a mis alumnos y alumnas si son 32, 40? Es una barbaridad. Sé que ahora mismo no hay muchos de 40, pero sí de 36, donde estuve yo el otro día en un instituto. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer una devolución si le tengo que corregir un trabajo? Yo veo esas películas que se hacen, de repente hay 5 o 6. Y yo digo, claro, es que con 5 o 6, ya hace años, la primera vez que entré en Suecia en un aula de 12 años. Y me quedé asombrado, porque había 15 chicos y chicas, pero había 3 profes en el aula con 15 chicos y chicas. Yo pongo esos recursos y te llevo a esos chicos y chicas donde tú me digas. Cuando a mí me dicen, es que ahora hay chicos y chicas que no quieren estudiar porque se aburren, porque además incordian, y entonces el profesorado se siente profundamente frustrado porque el profesorado ama y quiere a sus alumnos y alumnas, como cualquier padre o madre, porque también se siente involucrado y quiere lo mejor para ellos. Pero bueno, se siente tremendamente frustrado con algunos chicos y chicas. Se encuentra que es como si estuvieras escribiendo con el ordenador y alguien te estuviera dando con un palo en los dedos, como si no quisieran que hicieras eso, y además de forma frustrante, y se enfrentan a ti, pero en otras condiciones. Claro que se puede educar sin exámenes, de forma apasionante, o entendiendo que el aburrimiento es parte de la vida y también hay cosas que son necesarias hacer un cierto esfuerzo, pero desde la motivación, etcétera. Si hay grupos reducidos y trabajo personalizado, entonces otra educación sí que es posible.
En el ámbito del currículo, Izquierda Unida propone que sea laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico.
Por supuesto, la anomalía de la religión católica en los colegios es algo que deberíamos haber superado ya hace mucho tiempo. Y tiene que haber valentía por parte del gobierno para romper de una vez los acuerdos franquistas, posfranquistas, con lo que fue en su momento el Estado Vaticano. Esto hay que superarlo y sacar la religión y los símbolos religiosos de todas las escuelas, públicas, privadas y concertadas. En la educación, si alguien quiere rezar, si alguien quiere hacer catequesis, que lo haga en su mezquita, en su parroquia o en su ashram. Lo mismo que el modelo ecológico. Ahora no podemos estar al margen de lo que está pasando al planeta. No tenemos Planeta B, no tenemos alternativa, y el modelo del decrecimiento es uno de los modelos que tenemos que trabajar en las escuelas permanentemente. Si no educamos a las siguientes generaciones para aprender a vivir con menos y vivir así mejor, y aprender a disfrutar de la vida y aprender a cuidarla, no tendrá ningún sentido. Por lo tanto, claro que tiene que ser laica, claro que tiene que ser coeducativa y feminista toda educación. No se trata solo de dar unas charlas de igualdad, se trata de que en lengua sea lengua feminista, que matemáticas sean matemáticas feministas, que en ciencias sociales sean ciencias sociales feministas, en historia, en geografía, en arte, en educación física, sean feministas, porque son contenidos en igualdad. Si no, estamos deseducando. Pues claro que tiene que ser feminista, que ecológica, que tiene que ser integral.
Si hablamos ahora del profesorado, consideráis que debe haber un cuerpo único de profesorado, una formación permanente, estatuto docente y estabilidad en las plantillas.
Es una larga reivindicación de los sindicatos que siempre hemos apoyado. Por una parte, la estabilidad de las plantillas, no se puede hacer proyectos docentes con plantillas de personal interino que tiene que estar continuamente cambiando. Necesitamos proyectos a largo plazo y eso solo lo da una estabilidad y formar equipo, porque significa que vamos a trabajar conjunta y coordinadamente. Pero sobre todo es el cuerpo único de enseñantes, una reivindicación. Es decir, el gran problema que hemos tenido, por ejemplo, en secundario, en la universidad, es que mucha gente iba para biólogo o para arquitecta o para investigador o investigadora en biomedicina. Y como no encontraron curro, dijeron, ¿a dónde nos vamos? Pues a la escuela. Y el problema es que es cierto que hay mucha gente de esta que luego se ha apasionado por la educación y son magníficos profesores y profesoras. Pero tenemos que introducir el modelo de Suecia. Me decía la directora del Banco Mundial de las Mujeres, me decía, soy sueca y allí en Suecia yo no tenía nota de corte suficiente para entrar en educación infantil, porque allí piden lo que sería un equivalente a un 9 y pico para entrar en educación infantil, porque es la profesión más valorada, porque en ella dejamos a nuestros hijos e hijas en las manos de esos profesionales. Y entonces, como no tenía nota suficiente, me tuve que dedicar a una carrera mucho menor y mucho menos considerada, que era diplomacia. Y yo decía, fíjate qué inversión de rol y de funcionamiento hay aquí en España. Eso tenemos que hacer. El que quiera dedicarse a esta profesión primero tiene que ser profesor o profesora y tiene que tener una formación especialísima y además magnífica y ser los mejores profesionales del mundo. Y luego te especializas en lo que sea necesario, en historia, en matemáticas, en lo que quieras. Pero lo primero es que tienes que ser un buen profesor o profesora, es decir, saber cómo trabajar en educación y luego serás especialista en lo que sea.
En el capítulo autonomía y participación, ampliar la autonomía pedagógica de los centros, participación de la comunidad educativa, construir escuelas democráticas en el marco de las ciudades y entornos educativos. Esto es significativo también, ¿no?
Claro, es una concepción de sociedad, de ciudades y de pueblos democráticos que se traslada también a las escuelas. Es decir, no podemos educar para la democracia, tenemos que educar en democracia para que los niños y niñas aprendan la democracia en acción. Y esto se hace en infantil, esto lo tenemos que pasar e infantilizar primaria, infantilizar secundaria, infantilizar la universidad. Es decir, la forma de trabajo educativo que tenemos que aprender a imitar es el modelo de infantil, que trabaja justamente desde esos ritmos de trabajos participativos, ritmos lentos, ritmos de aprendizaje que realmente se centran en lo importante. Y esto es básico. Y, por ejemplo, los presupuestos participativos que hacemos en los ayuntamientos lo han aprendido en la escuela, es decir, cómo los niños y niñas participan y toman decisiones de forma y se involucran. No pueden las familias sentir que cada vez que las llaman de un centro es para echarle la bronca, participar activamente.
El último eje, universidad y investigación. Tú, como profesor de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de León, ¿qué destacarías como más significativo en este ámbito? ¿Qué había que hacer de forma más inmediata?
La reforma universitaria que se plantea tendría que ser una reforma en estos ejes, que sea democrática, no el modelo de empresa que quieren implantar en la universidad. Debería ser, además, formar al profesorado para que realmente no se dedique a la investigación solo, sino que realmente sepa y trabaje la docencia, porque lo importante es cómo transmitir esos conocimientos a el alumnado. Las universidades son fundamentalmente docencia. Y tercero, fundamental, no meternos en esta loca carrera de publicar o perecer que nos han establecido desde el modelo político, que han asignado a dos multinacionales extranjeras, además, a las que pagamos cientos de millones de euros para que nos controlen y verifiquen que publicas mucho y eres citado mucho en revistas que nadie lee. Esto no es el modelo de investigación, ni de ciencia, ni de conocimiento. Debemos cambiarlo y hacer una ciencia abierta. Además, son mandatos de la Unión Europea, ya ciencia abierta, participada y construida colectivamente, no para hacer negocio y hacer spin-off que luego te beneficies tú personalmente.
La ciudadanía, yo pienso que en general está haciendo una apuesta porque los partidos políticos negocien una ley de educación. En el caso de la LOMCE, a tu juicio, a juicio de Izquierda Unida, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que derogarla? ¿Habría que cambiarla?
Hay que derogarla. Cuando se empieza con parches, mal asunto. Hay que hacer un pacto, pero un pacto de Estado, es decir, que involucre no solo a los grupos políticos, sino a toda la ciudadanía interesada en la educación, y se haga como venimos haciendo desde hace 3 años. Participando las comunidades educativas, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, etcétera, etcétera, para construir un modelo alternativo desde la base. Y eso es el documento de bases que hemos hecho de Redes por otra Política Educativa. Cualquiera lo puede encontrar en las redes, la página web de Redes por una Nueva Política Educativa, donde ahí aparece justamente el acuerdo de base que hemos tratado de trasladar al nuevo gobierno y que en principio han asumido, porque eran parte firmante además, un modelo construido desde la base que es alternativo y que además dé estabilidad a lo largo del tiempo, como han hecho en países del norte de Europa, donde la educación tiene una estabilidad a lo largo porque es un acuerdo de la ciudadanía y un eje básico de futuro.
Enrique, has publicado diferentes libros, uno de ellos en 2018 por la editorial Octaedro, titulado Neoliberalismo Educativo, la construcción educativa del sujeto neoliberal. ¿Qué finalidad tiene este libro?
Sobre todo advertir fundamentalmente de los modelos que nos están llegando desde el modelo neoliberal a la educación. Es decir, ese sujeto emprendedor, lo que estamos viendo ahora de Glovo, de Cabify, de estas plataformas donde llegan a un extremo de lo que es la explotación sin límites y sin fronteras, se está introduciendo también en la educación, donde aparecen ya filantropoeducación, filantropocapitalistas, que ya son los que están decidiendo la educación, y aparece Google, aparece Facebook, que nos dicen, no, la educación está obsoleta, lo que vamos a hacer es nosotros controlarla desde estas grandes empresas. Y esto, mucha gente está introduciéndose en ese modelo y además asumiendo que quieren ser parte de él. Es decir, eso es como lo que decía Gramsci, cuando la ideología de la clase dominante es asumida por la clase dominada, no necesitamos tanques de ocupación, porque mucha gente ama y desea ser parte del sistema. Es decir, el opio del pueblo hoy día es el sistema capitalista, y acaban pensando, viviendo y deseando como un empresario, como esa clase aspiracional que aspira justamente a que le toque la lotería y ser los nuevos ricos. No piensa en mejorar las condiciones, sino elegir el mejor centro para los míos, no el que todos los niños y niñas tengan los mejores centros educativos. Yo no me importa los otros, lo que me importa es los míos, y por lo tanto la educación la entiendo como una inversión. Yo soy un cliente y tú me tienes que dar unos resultados. Este es el modelo que está vendiendo y exportando ahora los colegios concertados y que se está introduciendo progresivamente en muchos colegios públicos de la mano de administraciones públicas, sobre todo de corte neoliberal, de Ciudadanos, sobre todo con los modelos de bilingüismo, de la segregación escolar a través de eso, de los colegios de élite, de excelencia, de los bachilleratos internacionales y todo aquello que siempre suena a la élite, y que mucha gente ya piensa que es lo que desearían, llegar a estar en esa élite.
Has escrito un libro y creo que se va a publicar próximamente, ¿no?
Sí, uno reciente, La Revuelta Educativa Neocom, con la editorial TREA, se ha publicado en septiembre de 2019, que ahí hablo fundamentalmente cómo los modelos neoconservadores vuelven, y esto de que ahora se está introduciendo el toreo dentro de la escuela, se está adoctrinando de nuevo militarmente, hay convenios con los ministerios eufemísticamente llamados de defensa, pero son ministerios de la guerra, para formar al profesorado en valores patrios y además con unidades didácticas en ese sentido, se está de alguna forma revolucionando para volver otra vez a este modelo neoconservador introducirse en la escuela. Ahora mismo saldrá en febrero o marzo otro nuevo libro titulado La educación en venta, donde hablo de otros aspectos que se nos están planteando. Trato de alguna forma de advertir diciendo que la escuela no es una empresa y no debemos avanzar hacia eso que ya nos han casi inculcado, de que la única razón del mundo es el mercado y la única forma de relacionarnos es el mercado. Y por lo tanto hay planteo alternativas y alternativas que se están desarrollando actualmente, como las comunidades de aprendizaje, donde se plantea que el entorno entre al centro y el centro salga al entorno, donde las clases son compartidas con profesores y profesoras que trabajan conjuntamente dentro del mismo aula, donde se trabaja de forma dialógica, etcétera, etcétera. Alternativas, además, que se están desarrollando en muchísimos centros y que se debería ser de forma generalizada a todo el sistema educativo público.
Por último, me gustaría que dieras un mensaje a esos estudiantes que están en primaria, secundaria, bachiller y universidad ante este modelo neoliberal que está en vigencia en nuestro país y, en definitiva, en todo el mundo, en Occidente.
Estamos a tiempo de revertir esta masacre, que esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso y que no hay neutralidad posible. Es educación o barbarie. Y todo lo que estamos trabajando siempre o es educativo o es deseducativo. Y nos tenemos que involucrar. Como decíamos en el 15M, la maestra, el maestro, luchando también está enseñando. Pero hemos aprendido también que el alumno o la alumna luchando también está enseñando. Y por lo tanto, estamos aprendiendo y enseñando conjuntamente. Y no debemos cejar en ese empeño. Tenemos que defender una educación pública, cohesionada, feminista, laica, coeducativa, equitativa, una educación en derechos humanos, es decir, en los valores fundamentales que nos han permitido que la especie humana no seamos un virus para el planeta, sino que seamos alguien que podemos construir un mundo más justo y mejor para las futuras generaciones.
Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida. Gracias por tu participación en Pasa la Vida, el espacio que produce Mundo Obrero Radio.
Gracias a vosotros.
Nació en Maldonado, Uruguay, en 1961. Poeta y narradora, es cofundadora de la editorial La Flauta Mágica. Ha participado en varios festivales internacionales de poesía y ha recibido diversos premios. Buenas tardes, Silvia Guerra.
Hola, encantada, mucho gusto.
Igualmente, ¿cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Mi mamá escribió poesía también, fue historiadora, pero también escribió poesía y escribió cuentos, así que en realidad toda mi vida estuvo un poco rodeada de gente que escribía.
Silvia, ¿cómo definiría usted la poesía?
Es difícil de definir, yo creo que mucha definición no hay. Yo lo que he pensado con respecto a esa pregunta, que me la he hecho muchas veces, es algo que decía Emily Dickinson, que era que uno se daba cuenta que estaba frente a la poesía cuando sentía que había algo que le arrancaba la cabeza. Creo que ahí uno se da cuenta que está frente a algo. Ahora, la definición de la poesía, cada vez pienso más que es muy difícil.
Usted dice que escribe poesía porque sí y para nada. ¿Eso qué quiere decir?
Uno no puede pensar que escribe para algo. Uno escribe porque no tiene más remedio que escribir, decía Onetti, pero yo creo que es verdad. Uno escribe porque sí, porque le sale, porque aparece, porque es un imperio interno. Entonces, por eso escribe. Y pienso que no puede pensar nada con respecto a lo que va a pasar después. Uno escribe sin esperar nada, digamos. Y además, no porque crea nada tampoco. Escribe porque no tiene más remedio, porque tiene una necesidad imperiosa de escribir. Por eso escribe. Escribe por ese mismo imperio. Y eso es la causa y el efecto. No es por nada en especial, ni es para nada en especial. Escribe porque es una necesidad imperiosa.
¿Debería el lector o el escuchante tener una actitud especial ante el fenómeno de la poesía o no?
No, una actitud especial no. En la medida que uno pueda recibir la poesía o cualquier rama del arte, hay algo que la vida sea vida. en la medida que uno pueda recibir algo que el arte da. El arte trata de decir algo, trata de reinstaurar una especie de paraíso perdido. En esa especie de búsqueda del arte que va hacia algo, hacia un cierto más allá, creo que recibirlo también trata con ese más allá. O sea, que creo que cualquier persona puede recibir cualquier expresión artística, no se necesita absolutamente nada para recibirlo, no se necesita ser doctor en letras para poder recibir la poesía en absoluto. Creo que cualquier persona puede estar en disposición de recibir, si está en disposición, si quiere, si puede, pero cualquiera puede recibir la poesía o el arte.
Me imagino que con una actitud de escucha y a lo mejor quizás también de eliminación de prejuicios, ¿no?
Sí, supongo que sí. Cualquier persona, en cualquier situación de la existencia, en la historia de la humanidad, el arte ha sido recibido. Alguien pintó un bisonte en lo hondo de la cueva. Hay un verso de una uruguaya que dice: el bisonte que alguien pintó en lo hondo de la cueva. Ese bisonte que alguien pintó es una necesidad de algo, de hacer un trazo por lo que sea. Cualquier persona puede estar en situación de recibir una música, una canción, de quedarse mirando, no sé, la luz en un vitral. También es como la posibilidad de un hechizo.
Me imagino, Silvia, que tendrá usted poetas preferidos o preferentes.
Sí, claro.
Por ejemplo, algunos de ellos o de ellas.
Hay una cosa rara, el Uruguay es un país bastante singular y tiene una larga lista de mujeres poetas valiosas. Tienen una historia de poetas mujeres interesantes que empieza en el principio del siglo XX, en el fin del siglo XIX y no se ha interrumpido hasta ahora. En esa lista hay mujeres poetas que a mí me interesan mucho, que las he leído con muchísimo fervor. Delmira Agustín, María Eugenia Baferreira, que son de fines del siglo XIX, principios del XX. Los años 20, Susana Soca, que es una poeta extraordinaria. Después vienen poetas muy conocidas también. Por ejemplo, Ida Vitale, que ahora acaba de sacar un premio muy importante allá en España, el Reina Sofía, entre otra cantidad de premios. Marosa Di Giorgio, que fue una poeta que yo realmente encuentro genial. Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Circe Maya, son grandes poetas y yo he tratado de nutrirme ahí. En el Río de la Plata, Olga Orozco, que fue una poeta argentina que yo también he leído mucho. Ahora he estado leyendo a poetas mexicanas también, que también me gustan mucho. En el Uruguay también tenemos a Julio Rey Reisid, que es un poeta músico de la lengua. Con las lecturas, van variando los gustos, uno igual de cualquier manera siempre vuelve sobre algunas cosas. Koser, que yo creo que es un gran poeta también, un músico bastante extremado de la palabra, uno va más o menos cambiando un poco y siempre volviendo también.
Su último poemario, Silvia, es Un mar en madrugada, publicado por la editorial Hilos en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este libro de Hilos recoge parte de varios libros anteriores y tiene algunos poemas inéditos al final. Yo no publico demasiado, publico bastante poco. Yo creo que hay como una búsqueda constante en la escritura, en general, en la poesía. Yo también pienso que si uno encuentra un modo de decir y solamente lo repite, eso también de alguna manera es como un suicidio. El pensamiento poético trata como de ir ahondando en esa lengua, como de ir buscando nuevas maneras de decir o nuevas maneras de encontrar eso que hay que decir, que también va cambiando todo el tiempo. Son caminos que es lo que trato, como que voy tratando de escribir, en este momento trato de escribir un poco sobre el paisaje. He tratado de salir un poco como al campo, tratar de escribir ese paisaje, porque pienso que estamos en un momento como muy poco poético, en un momento ultracapitalista, es muy difícil que la palabra tenga un sentido fuerte. Y entonces he pensado que el paisaje de todas maneras nos rodea, que el paisaje de alguna manera nos nutre siempre. Entonces he tratado de poner un ojo y de escribir un poco sobre ese paisaje, es como lo que he tratado de hacer.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes de forma así principal cuáles son sus características, ¿qué les diría? Porque, por ejemplo, una de las críticas de su poesía dice que es una poesía de interrogantes e indagaciones sobre el ser humano, ¿es así?
Yo qué sé, yo creo que he escrito un poco sobre las relaciones de poder, que es una cosa que siempre me han angustiado profundamente. Creo que uno también va cambiando con las cosas que van sucediendo, con lo que va viendo, con la edad, cómo se va el tiempo. Creo que básicamente he escrito sobre el poder, porque uno también escribe sobre cosas que lo acucian y después lee lo que escribió, que no necesariamente es lo que había pensado cuando empezó a escribir que iba a escribir. Creo que en alguna medida también en la poesía está esa cuestión como de cierta cosa premonitoria, no sé, hay algo raro, que uno a veces lee algo que escribió años antes y se da cuenta y después hubo un proceso a partir de eso. Como tema creo que he tratado de escribir un poco del poder y del absurdo, digamos.
A nuestros invitados e invitadas les solicitamos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. ¿Cuál ha elegido usted?
Elegí uno que es como de los últimos. No tiene título, tiene números, el número 30. Y está en este libro, en el último libro, que es Un mar en madrugada. Por ejemplo, el calor. En cualquier parte del día incendia la columna, llena de agua pliegues, recovecos de los que se desconocía su existencia. ¿Sí? Sí. Aparecen membranas mientras va cantando el día y todo lo que está florece. Olores de las flores. Orín. Olor del corazón bombeando negro, apretujado, ya falto en su raíz. Sí. Olor del miedo cuando joven la grupa por el monte fulgía. Sí. Y más acá, paisajes. Con aviones, los ríos dibujándose en el mapa, todo el ras de la tierra en polvareda, más miedo despertado en los incidentes de la tarde. Ah, la definición se ve impelida, el tiempo pasa sucediéndose en tramos, extremos, la música disuelve los huesos de los hombros, los pequeños omóplatos. Esa es la unción de los pezones incipientes un día, raya, foto. Mantiene la espalda en un presente infinito, frente al agua. Ahora en la voz, ahora en el cuello que se cede, en el calor. Traicionero. El cuadro de Bruegel desplegado en las tablas donde pasa a la vez todo, simultáneo. El calor, los montes de hace un rato desprendiendo olor a matorral, un poco de sangre en la corteza colándose hacia abajo. No hay resultados. Todo es al mismo tiempo.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribió este poema?
Lo escribí en el tiempo que me toca en este instante, que tiene que ver singularmente con los calores de la edad. Y creo que de alguna manera extra singular, de una manera más general, con esta sensación de lo simultáneo, que estamos como en un momento donde la simultaneidad es total, todo pasa a la vez. La que ha asistido un poco la gente de mi edad, todos estos cambios tecnológicos que nos es difícil tomarlo. Los usábamos y todo esto, pero no hace tantos años, hace 5 minutos, todavía había cartas. Toda esta cuestión del mail, este asunto de las comunicaciones, esta simultaneidad enorme, yo creo que de alguna manera nos ha cambiado el eje. Estamos en otro paradigma que hay que resituarse.
Por último, Silvia, usted ha declarado que no llegan suficientes libros de poesía a las librerías en Uruguay, porque a los distribuidores no les interesa. ¿Eso es así?
Sí, eso es así. Acá todo el mundo dice que no se vende, yo creo que es un poco que no es verdad. Creo que no se vende, pero porque no hay nada dispuesto para que se venda. Trabajo en una fundación de una poeta uruguaya, Nancy Bacelo, una poeta de una agitadora cultural muy importante de la segunda mitad del siglo XX, y ella hizo una línea editorial que llamó Ediciones Populares y editó a Delmira Agustini, que es una poeta nuestra importante, que no estaba en ninguna librería en ese momento, editó una tirada muy barata y vendió 800 libros en una tarde. Se pusieron a venderlo por la calle. Y a mí me parece que eso es una cosa muy interesante de pensar. Yo creo que si uno hace los movimientos adecuados, las cosas cambian también. Si uno pone un poquito menos de pronto de tanto fútbol, yo no estoy en contra del fútbol para nada. Si en vez de que haya 8 horas en los informativos semanales de fútbol, capaz hay 5, y esas 3 se pone otra cosa, yo dudo que a la gente no le gusten. Creo que es una cuestión como de sistema, de pensamiento. Yo no creo que la poesía no se venda. Lo que creo es que no hay ningún interés en que se venda. No hay ningún interés en mover eso. Y con respecto a los distribuidores, no la reciben y la esconden, por todo esto mismo de la venta. Y esto es una cosa relativamente reciente. No siempre fue así, no siempre lo poético importó tampoco, no siempre hay cosas que no se pensaron para nada. Las cosas van cambiando, las sensibilidades cambian, pero creo que igual se necesita un verso, igual alguien que canta en la noche. Entonces, en ese sentido, de ese alguien que uno de repente escucha cantar en la noche, creo que sí, que la poesía es necesaria, imprescindible, es como el aire. Entonces, me parece que en ese sentido hay una cuestión ahí que está en este minuto. El próximo minuto cambia, pero que la vida humana, esos minutos, de pronto llevan 50 años. Pero digo, en este momento sí, la poesía acá en el Uruguay no se tiene demasiada consideración con la distribución, con la venta en las librerías. De todos modos, en este instante hay un resurgimiento. Hay mucha gente joven que está escribiendo, mucha gente joven que está publicando. Joven, jovencita.
Silvia Guerra, poeta, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Encantadísima, mucho gusto.
Igualmente, Silvia, un saludo. Vamos a finalizar con la música de Kat Lumen, una artista independiente holandesa que reside en Madrid, que publicará el próximo 20 de febrero su nuevo single I Don't Know What She Finds de Pra. No sé dónde encontrar el aliento.
Yesterday came back from the mountains. Yesterday I still felt fine. Yesterday I was still dancing in the air, surrounded by space and time. I don't know where to find the breath. I don't know where to find the breath in this big city. I don't know where to find the breath. I don't know where to find the breath in this big city. I search for it between the buildings. I seek it in the yawn of a cat. I search in empty bottles between branches in the park. I try to pull it out of my cigarettes. I don't know where to find the breath. I don't know where to find the breath in this big city. I don't know where to find the breath. I don't know where to find the breath in this big city.
Gracias por tu atención. La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase de la escenista Martina Navratilova. La discapacidad es cuestión de percepción. Si haces algo bien, eres necesitado por alguien.